En el aire de Radio Uruguay comienza La Máquina de Pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que laten dentro de los libros. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Carolina de Cuadro. Premio Morosoli a la difusión cultural. Premio de la Academia Nacional de Letras. Bienvenidos al corazón de las palabras.
¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que anden bien. Vamos a darle la bienvenida aquí en La Máquina. Para mí es un gusto, es un placer, es un honor recibir a Roberto Echavarren. ¿Cómo andas, Roberto? ¿Andas bien?
¿Qué tal? ¿Qué se cuenta? Sí, todo bien, salvo la lluvia.
Salvo la lluvia. Pero bueno, Roberto Echavarren, ustedes ya lo conocen. Él es poeta, es narrador, es ensayista, es docente. Y es alguien que ciertamente, no sé si vive entre los libros, pero estoy seguro que siempre tenés un libro a mano, que estás leyendo. No sé si lees de a un libro o de a varios libros.
Depende, no, básicamente de a un libro.
De a un libro. Porque hay mucha gente que siempre está como surfeando y tiene varios, digo, entre ellos yo, por ejemplo, que tengo un par de libros en la mesa de luz y, bueno, leo un cacho de uno, leo un cacho del otro y, en general, narrativa. En tu caso, bueno, vos también sos narrador, sos poeta, sos ensayista.
Sí.
Últimamente...
Yo leo ensayo por las mañanas cuando hago ejercicio en la bicicleta. Y después a la noche a lo mejor leo una novela o lo que sea. Pero ahora estoy leyendo un libro muy interesante que es se llama La Nursery del Mundo, ¿no? Bueno, está en inglés. Quiere decir el lugar, cómo se crían las criaturas, los vivientes en el mundo. Es una científica estadounidense, es muy interesante porque me abrió los ojos sobre muchas cosas que yo no sabía.
Qué interesante, Roberto. Alberto Galo nos contó de una científica holandesa que precisamente tiene un libro que sostiene que los animales nos hablan y que nosotros no nos damos cuenta. Entonces, esta idea... este libro que estás leyendo vos me lleva a algo que lo veo, es muy frecuente la lectura de textos que tienen que ver con la neurociencia, que tienen que ver con la zoología, que tienen que ver con la biodiversidad. Son textos de índole científico o ensayísticos muchas veces. Y da la sensación, tengo la sensación que nos estamos volcando mucho a eso y que nos cuesta más la ficción, leer ficción. ¿A vos te parece o es una sensación mía o no tiene nada que ver?
Sí, depende, ¿viste? Porque está el tipo de ciencia ficción, que todos son aventuras imposibles, y hay gente que se engancha con eso. Después hay gente que se engancha con el nitty-gritty de la vida, o sea, qué es lo que está pasando o puede pasar. Y en cuanto a si los animales nos hablan o no, yo creo que los perros, sobre todo, nos hablan muchísimo. todo el tiempo, uh-huh. sobre todo si convivimos con ellos.
Uh-huh. Sí. Sí, bueno, Alberto tiene dos perros, y a partir de este libro que dijo que le abrió la cabeza, empezó a ver a los perros, a sus perros de un modo distinto. Lo que sostenía ese libro que él plantea, que lo está releyendo, es que no solamente los perros, los animales quieren hablar al ser humano, pero el ser humano solamente quiere que hablen en sus propios términos, ¿no? O sea, si tienen un chimpancé,
claro,
que hable de una
forma.
Claro,
su propio idioma. Claro. Y muchas veces la gente no tiene paciencia para observar al animal y para ver un poco qué está expresando y por dónde va su vida. Nos cuesta mucho, estamos muy encerrados en nuestra vida familiar, cotidiana, viendo gente, y nos cuesta mucho salir de esa burbuja, creo.
Sí, bueno, tiene que ver con el no poder descentrarse, ¿no? Hay como un centramiento, sí. Y muchas veces sí. En el lenguaje, ¿no? Los límites del lenguaje sí. Son los límites de nuestro mundo, ¿no? Dijo alguien.
Claro.
¿No?
Sí, sí.
Pero a la vez sí. El ejercicio de empatía es precisamente tratar de romper esa centralidad,
sí.
¿No?
Yo lo que noto es que mucha más gente ahora que antes tiene mascotas.
Sin duda, sin duda.
Bueno, perros o gatos básicamente, aunque pueda haber otras mascotas. Pero creo que tener una presencia animal en la casa que se esté expresando de una manera u otra nos vuelve sensibles. Uh-huh. Y sobre todo nos saca de... A veces de problemas que tenemos que no podemos resolver, del vacío, digamos, uh-huh. existencial. El meterse en la vida de los animales y empatizar con ellos, yo creo que tiene un efecto muy vital también.
Uh-huh. Sí. Bueno, alguien ha dicho que un maestro puede ser tu propia mascota, ¿no? En el sentido de que los animales...
Claro.
Bueno, hay algunos animales sí. que viven con el hombre, ¿no? Con los hombres, como estás hablando. Claro, pero generalmente claro. un animal no se deprime, ¿no? O sea, un animal está en el presente.
No, en general no se deprime, salvo que tenga una situación muy grave, muy difícil, muy peligrosa. Pero yo también recuerdo este documental que se llama Mi Maestro el Pulpo. Y es un
sí.
buceador
sí.
Se vio bastante por ahí,
se vio, sí.
Y es un buceador que se relacionó durante un año entero, creo que en Sudáfrica,
uh-huh. sí,
abajo del mar, con un pulpo en particular, un pulpo muy pequeño, y llegaron a empatizar con el pulpo hasta el momento en que el pulpo perdió todo miedo y caminaba por su brazo, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, y a la vez le estaba enseñando a este buceador muchas cosas, ¿no? Sobre la vida, los regímenes, los ritmos, las situaciones. Por eso el documental se llama Mi Maestro, el Pulpo.
Sí, 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 estuvo en Netflix. En su momento fue uno de los documentales más vistos, ¿no? Estaba entre los 10 más.
Exacto, y sí. maravilloso.
Uh-huh. Maravilloso, maravilloso. Bueno, todo eso tiene, digamos, una, aunque no nos damos cuenta, por lo menos directamente, tiene que ver con nuestra percepción, creo yo, que sí. es parte de la función del arte, ¿no? Alterarte o ensancharnos nuestra sí. percepción.
Sí.
Tiene que haber un choque muchas veces, ¿no?
Sí, claro. Y sí, creo que el arte significa estar atento, ¿no? Estar atento a las influencias, a lo que nos viene de un lado o de otro, y de algún modo crear a partir de esos estímulos, ¿no? Entonces, creo que el artista es alguien supuestamente que tiene que está conectado de algún modo con el mundo, ¿no?
Claro, pero estamos en un momento...
Con la vida, con los vivientes, con los animales.
Muy bien. Claro, esa puntualización está muy bien lo que acabas de decir ahora, porque yo te iba a decir que muchas veces hay un mundo vicario, que es el mundo de la pantalla. No sé si es tan vicario, pero bueno, es digital. Y donde estamos en un momento de máxima hiperconectividad, hiperinformación. No estamos ametrallados por la información, aunque...
Sí.
Y eso puede hacer que uno se retraiga frente a tanta información.
Sí, yo creo que esa información nos neutraliza, a veces nos deja en una situación, no sé, de indiferencia incluso, o de cierta perplejidad o de cierto cansancio. Y lo importante es crearse un ámbito particular que puede estar sin duda en conexión con internet, etcétera, pero que tiene que también ponernos en conexión con lo inmediato, ¿no?
Sí, claro.
Y ese inmediato incluye para nosotros hoy día el mundo de las mascotas. Claro. Porque no vemos a la mascota en una pantalla, por más que haya videos de animales. La mascota convive con nosotros. Y eso nos da un toque de realidad efectiva, ¿no? Porque a veces uno piensa en esos públicos de internet y los likes y todo eso. Y son como relaciones fantasmales, diría yo casi, ¿no?
Sí. Bueno, también lo que ocurre en la, eso es algo que quedó muy claro con la pandemia, lo que ocurre con la presencialidad, o sea, por eso dijiste los seres vivientes, es que obviamente el contacto o la comunicación se da a una serie de niveles que no son solamente los, digamos, sensoriales, digamos, racionales o intelectuales, ¿no?
Sí. Sí. Bueno, yo pienso que en la vida común creo que somos muy poco intelectuales, ¿no? Vamos un poco guiados por, sí, un interés, un estímulo, un propósito, pero también olores, sabores y nuestro propio cuerpo que nos dicta un ritmo propio, nuestro, ¿no? Que nos dicta un ritmo y una y nos pone dentro de la vida, por así decir.
Sí. Claro, y por eso, digamos, porque estamos en una civilización que, bueno, que tiene mucha base en la racionalidad, en el lenguaje, en la parte más abstracta muchas veces, y lo que estás diciendo del cuerpo tiene que ver con otras dimensiones, ¿no? Con otras energías, con otros fluidos, con otras, bueno, ferormonas, con una serie de multidimensiones que no están en lo que sería el mundo de las pantallas, por ejemplo.
Claro, claro, lo que tiene el cuerpo es que es presente.
Exacto, y esa es la gran lección, por ejemplo, que...
Es ineludible,
claro.
Estamos en el presente a través de nuestro cuerpo.
Sí. Y esa es la gran lección que dan las mascotas, ¿no? O sea, un perro, un gato siempre está presente.
Sí. Ellos tienen su sentido de la sobrevivencia, de sus necesidades, pero también del afecto, ¿no? De que se vuelca directamente en la gente o el mundo que los rodea y no pasa por la pantalla y esto nos pone de nuevo con los pies en la tierra, ¿verdad? Ocuparnos de estos animales.
Claro, y cuando decimos el presente significa que, yo que sé, un perro, un gato, siempre que te ve está contento. Bueno, un gato no sé tanto, pero un perro siempre que te ve está contento, ¿no? Como que se habita en el mismo presente y a la vez no está, digamos, viviendo en el pasado, que es lo que nos pasa a muchos de nosotros.
Hay perros traumados, por ejemplo, que han tenido un duelo. Se murió el dueño, por ejemplo, con quien vivieron unos cuantos años. Y después lo mandan al refugio de perros. Digo, esos son traumas grandes que puede tener un animal, ¿no? Y a veces quedan marcados por esa situación de dificultad, de angustia. No sé, a veces en los refugios también, algunos tienen suerte y son adoptados, otros se quedan relegados, ¿viste? O sea, la vida de los animales no es fácil.
Yo creo que toda esta sensibilización frente a los animales tiene que ver con una sensibilización de las propias personas, ¿no? O sea, creo que en la medida que uno se sensibiliza, una vez leí en un libro de Unamuno, mirá lo que te voy a decir, del sentimiento trágico de la vida, él decía que cuanto más conciencia se tiene, bueno, uno anda más de puntitas por el mundo, ¿no? Entonces, y ponía el ejemplo de San Francisco de Asís, por ejemplo, que decía hermano sol, hermana luna, o hermano árbol, hermano lobo, digamos, todo tenía conciencia. o ponía el ejemplo de algunos monjes taoístas, creo que eran taoístas, que se usaban como un velo para no tragar ningún mosquito, ¿no?
Por ejemplo. Sí, esa es una variante más bien del hinduismo.
Del hinduismo, bueno,
de una cierta secta, sí, sí.
Y es la idea de la conciencia de los otros.
Sí, sí. Estar hipersensible a los otros y sobre todo no causarles daño, ¿no?
Uh-huh. Sí. Y básicamente lo que decía ahí Unamuno era que nosotros vivíamos generalmente en un estado de inconsciencia, no solamente con respecto a los otros, sino con respecto a nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, y eso tiene que ver con los años también, uno le duele la rodilla, y entonces cuando te duele la rodilla, ahí con ese dolor tomás conciencia de una parte de tu cuerpo que si no, no la tendrías.
Sí, de que tenés una rodilla.
Exacto.
O que tenés un pie,
exacto,
esas cosas.
Exacto.
Uno lo olvida, cree que siempre vas a andar medio caminando ahí y vamos a vivir en una especie de vida, no sé, de falsa estabilidad, pero que es irreal, que es una situación que vivimos en la rutina, ¿no? Pero no pensamos en no cuestionamos la vida ni cuestionamos nuestra relación con la vida,
¿sí? Claro. Y un poco también la idea que también está muchas veces en nuestra civilización de que somos solo mente, que el cuerpo...
Claro, claro.
Entonces, después está la utopía, si yo me cambiara la pierna, me cambiara el cuerpo, me trasplantara mi cerebro a otro cuerpo, ¿no? Esa idea, porque es la idea de que...
Como Frankenstein.
Exacto, que somos solo mente, y es una idea, que es mental, es una idea mental.
Yo creo que con el tiempo nos hemos vuelto menos puritanos, por así decir, y quizá más en contacto con el cuerpo, con nuestras necesidades afectivas, sociales y sexuales, ¿no? Antes creo que primaba un mayor puritanismo, ¿viste? Como una distancia con respecto al cuerpo.
Uh-huh.
Me refiero a hace décadas, ¿no?
Sí, 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 sí.
Creo que vamos cambiando, sí.
Uh-huh, uh-huh. Bien,
y todos los movimientos estos, digamos, sea de las mujeres, de los homosexuales, de esto que el otro, o por los derechos animales, etcétera, es un modo de salir de esos marcos rígidos que uno tenía antes, ¿sí?
Claro. Y en tu caso cómo lo digamos. Obviamente, como escritor, vos no solamente te fijás en tu entorno, sino que también te autoobservás.
Sí, sí.
¿No?
Sí.
Y, y por ejemplo, te pregunto, ¿siempre te gustaron las mascotas? ¿Siempre fuiste de tener mascota? ¿O es algo de las últimas décadas?
Sí, mi abuela tenía una perra pequinesa que tenía la misma edad que yo, y creo que murió cuando yo tenía 15 años. Y para mí eso fue una influencia muy grande porque yo convivía con la perra y hacíamos juegos y hacíamos una cantidad de cosas que los niños inventan con los perros.
Uh-huh.
Y era una perrita pequinesa estupenda, simpática, y eso a mí me quedó como huella muy fuerte. Sí.
Uh-huh. Bueno, esa es otra lección que no la mencionamos, que generalmente las mascotas, otra lección que nos dan es el tema de la impermanencia de la muerte, ¿no? Porque se mueren antes.
Eso también, porque claro, la vida de los perros suele ser, bueno, muchísimo más corta que la nuestra.
Claro.
Entonces, son unos pocos años. Y uno ve envejecer al animal. Y a veces hay gente impaciente que los tira a la basura. Y otros que sí tienen compasión, verdadero amor por el animal y que lo acompañan en toda la ruta, ¿no? Hasta que el animal muera. Sí.
Por ejemplo, Freud, te voy a decir un detalle que leía no sé tanto, Freud tenía siempre perros de la misma raza, digamos,
raza
específica, ¿no? Y,
sí.
Y le iba poniendo el mismo nombre, o sea, se morían y ponía...
Ah, claro, claro, sí, sí, para mantener como una idea de inmortalidad, de continuidad.
O de negación vida. De la muerte, claro, ¿no? O sea, yo me acuerdo a mi padre una vez decirme, yo no voy a tener más animales, tuve cuando... Me contó más o menos lo mismo que vos, de que tenía 15 años, tenía este perro, claro. Me dio una foto, pero fue muy doloroso, entonces opté por no tener más animales, por ejemplo, ¿no? O sea, de nuevo, la historia frente a la muerte, ¿no?
Sí, sí, sí. Y sí, otros buscan reemplazarlos, ¿no? Yo más bien buscaría reemplazarlos, porque estar diciendo, sí, sufrí mucho por este animal, por su muerte, tengo un duelo con esto, bueno, pero... Eso nos paraliza un poco, ¿no?
Pero son irreemplazables, ¿no? Cada uno es, cada ser es único, ¿no?
Es impresionante. Los perros son irreemplazables.
Sí, 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 los perros, los gatos son irreemplazables. Roberto, y entonces en la literatura que vos lees, te pregunto algo muy directo, muy simple, muy... ¿tiene algo que ver con los animales? ¿No tiene nada que ver con los animales la literatura que estás leyendo ahora?
Bueno, ahora sí estoy justamente coleccionando historias que recojo en internet sobre vidas de perros y tal vez haga un libro sobre eso, sí, en este momento.
Mirá vos.
Sí, se me ocurrió porque es una dimensión, digamos, el perro tiene sentimientos muy intensos y tiene situaciones muy dramáticas, a veces muy crueles, muy terribles. Y el hombre está básicamente implicado con la vida del perro, ¿no? Y además tiene el perro la idea de un amor sin límites, digamos.
Claro.
Y eso con un ser humano es mucho más difícil tener esa impresión.
Sí.
Por eso la gente desarrolla su afectividad con un animal a veces más fácilmente que con un ser humano.
Claro. Claro. Sí. Siempre toda relación amorosa no tiene que ver con una proyección, igual, siempre.
Sí, sí, claro, pero el perro está fincado en lo cotidiano, ¿viste? Uh-huh. El perro sabe exactamente cómo sos, claro. Y vos sabés más o menos cómo es el perro.
Claro,
entonces,
claro.
No sé, la proyección, ¿no? Ahí es más bien compartir esa posibilidad de amor que te da el animal, sobre todo el perro.
Claro.
Y aceptarla, y además que es una emoción, es una experiencia que nos cambia. O sea, nosotros le damos al perro, pero el perro nos da a nosotros también, ¿no?
Sí, 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 bueno, de acuerdo, digamos, da esa capacidad de estar en el presente, básicamente, ¿no?
De estar en el presente, exacto.
Estar en el presente, que no es poca cosa.
En una
época de dispersión.
De darnos cuenta de que estamos en el presente.
Exacto, sí, sí, estamos dispersos.
Estamos como acelerados en una región, viste, en una línea, que medio suspendidos en el aire o haciendo una vida automática, ¿no?
Sí, o a veces con la nostalgia del pasado o simplemente proyectándonos en el futuro, pero sí, eso, sin saber dónde estamos. Sí, sí, claro.
Sí, por ejemplo, gente que hace un proyecto dice, bueno, dentro de 10 años cuando me jubile voy a Europa, no sé qué. ¿Llegará ese momento o no llegará? Capaz que se muere antes.
Claro.
Pero entonces es importante esa noción de vivir en el presente, ¿no? De no hacer esos proyectos que no necesariamente se cumplen. Si quieres hacer algo, tenés que hacerlo en el presente, de alguna manera implementar las situaciones, las cosas, y no refugiarte en ese vago, en ese proyecto siempre pospuesto, ¿no?
Bueno, en eso tiene mucho que darnos la filosofía y ¿no? El pensamiento oriental, que Roberto Chavarren se ha encargado, bueno, ganaste un premio en España gracias a ese trabajo, y pero bueno, me encanta haber conversado con vos, y sobre todo que la charla haya ido hacia lugares que yo no había previsto. La idea era hablar del libro en la Semana Internacional del Libro, pero de alguna forma estuvimos hablando, ¿no?
Estuvimos hablando, claro que sí.
Sí, sí.
Yo te agradezco la entrevista, y para mí también fue un placer, ¿sí?
Te mando un fuerte abrazo, Roberto Chavarren, un placer escucharte, tus reflexiones. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana seguimos aquí por Radio Uruguay. Que les vaya muy, pero muy bien.
Cada segundo cuenta. La relación entre el cerebro y la respiración es continua y detallada. Esta última es llamada para coordinar la dinámica neuronal, un gran recurso al alcance de nuestra voluntad. Bueno, yo hace tiempo que estoy desde enero leyendo y estudiando El puente donde habitan las mariposas. Es un libro de Nazaret Castellanos. Biosofía de la respiración se llama. Y bueno, ella es una investigadora en neurociencias de la Universidad Complutense de Madrid, maravillosa. Además, en este libro juega con todo lo que son investigaciones desde los últimos años, sobre todo diría que del 2000 hasta acá, son sorprendentes, ¿no? De algunos aspectos milenarios como la respiración, pero pasada por los laboratorios. Y hay un gran juego en este libro también con el filósofo Heidegger, con cartas. Digamos que es un gran cuento con información muy relevante. Por eso me gustó compartirlo con ustedes.